sabes. Ya, na, 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 da, 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 da.
Esta negra quiere que yo, porque sabe que yo quiero. La tiré a la cama y ¡sua! Hasta la mañana. Qué bueno que esa la negra. Música que uno escuchaba.
No, y aparte, ¿qué es lo que quiere esa negra? Oh, ¿qué te pasa con la negra? No te
hombre
metas
blanco,
con la negra.
Hombre negro, ¿qué es lo que quiere esa negra?
¿Qué quiere? ¿Le gusta? No sé, cualquier cosa le gusta.
Me parece una vulgaridad.
Una vulgaridad. Y aparte, ahora en la época, en esta época, no importa, no le importa a la negra si es blanco o negro, porque no hacemos distinción.
Exacto.
Es atrasa, 1920.
Aunque volvamos a... No, el tema del... A ver, el racismo, sí, que es un tema importantísimo.
Claro.
En Estados Unidos, que es donde estamos ahorita... Fuerte,
right,
fuerte. Si vamos a un país caribeño como Venezuela, sí, el racismo es como que... Entonces, porque no es tan marcado, aunque sí hay también, pero no está marcado.
No está marcado el tema.
Y todos los venezolanos, tenemos un amigo del colegio o la universidad que le decimos el negro.
Obvio, a mi marido le dicen el negro, yo le digo el negro.
Ah, pero ustedes los argentinos con los negros... En Argentina en verdad no hay negros.
No hay negros, esto ya
entonces,
lo hemos dicho.
Es un
y la
morenito.
No, es bueno, como, pero él...
A mi esposo, a Jorge, en Argentina es el negro también.
Claro, ¿viste?
Pero tú lo ves y es como que...
Tú, vos decís que él no debería autopercibirse negro.
Él no debería jamás. O sea, tú no has visto un negro de verdad. ¿Cómo que el negro? ¿Qué es eso?
Señoras y señores, bienvenidos. Bienvenidos tarara, a este... Tarara.
Tararara. Nuevamente juntas en Miami, mal dormidas.
Abrázame porque ya me pegaste el bicho.
Ay, cállate la boca.
Así que ya está. Acá estamos juntitas.
Yo llegué.
Vino resfriada.
Resfriada.
No te lo quiero decir, pero llegó.
Pero resfriada es como, no, suena como un resfriadito, pero en verdad fue una gripe.
Fue un gripón. Un griponazo
que yo lo... Esta me hizo terapia el otro día en su casa. Porque ella es como una psicóloga. Entonces, ¿saben que Clara Bullrich tiene unos dotes?
No,
de psicóloga importantísimos.
Yo no estudié los 5 años que estudiaron los terapeutas que están del otro lado. No, simplemente ella vino con dolor de garganta y al otro día, porque recién llegadita con 3 horas de sueño, no la iba a agarrar.
Con dolor de garganta. Entonces empieza. La garganta. Siempre dicen que está ahí.
Vinculada.
Algo ahí que no puedes comunicar.
Algo que está atorado ahí,
está atorado,
que no se puede.
Y yo empecé y que. No puedo hacer. Que mis hijos. Porque
igual. ¿Qué? Todas las mujeres tenemos algo atorado en la garganta, porque si nosotras dijéramos o dijésemos todo lo que tenemos ganas de decir, eso sería una catarata de emociones.
Y se llamaría mal dormida.
y si fuese un podcast, sería mal dormida.
Sí, sí.
Hoy yo quiero arrancar sacando de mi cuerpo algo que tengo. Y lo primero, quiero hablar a vos. Quiero dedicarle este episodio a vos que sos mamá, aunque este no es un podcast de maternidad,
no.
A vos que sos mamá, a vos que sos mamá soltera, a vos que sos mamá
mi
y tenés
ídolo.
Tal vez un hijo de capacidades diferentes, ahí ya, pero a vos que en el día a día tenés a tus hijos y llevas adelante todo lo que llevas hoy, mamá, a vos, en la condición que sea, con la cantidad de hijos que tengas, te quiero abrazar porque, loco, qué difícil que es a veces.
Sí.
Es re difícil.
A veces no, siempre. Solo que hay días que son más difíciles, como hoy.
Como hoy. Yo hoy estoy acá y Rocco está con un virus estomacal que arrancó hoy de madrugada y esta grabación estuvo así, pendiéndose, dice, colgando de un hilo.
Colgando de un hilo.
Colgando de un hilo.
Casi no se logra por razones obvias.
El chico vomita.
Y cuando yo, porque es que ese es otro cuento paralelo. Yo anoche no dormí en su casa. Pero
no durmió en casa. Esto está blanqueado con tu marido porque esto...
Claro, claro. Porque me quedé en casa de unos amigos que viven cerca del estudio de grabación donde yo iba a grabar hoy un podcast, chiste interno, a lo mejor lo han escuchado por ahí. Y era súper cerca de ahí y ellos me iban a dar la cola para, bueno, ¿saben cómo son las distancias?
Dar la cola es un chinazo en Argentina.
Ay,
¿eh?
Verdad.
Dar la cola es un montón, porque
no.
Yo ahora que me banco, las argentinas que están mirando esto,
no.
Porque me iban a dar
Ay,
la cola.
Se
yo
digo, me iba a dar la cola. No. Es como que te van a llevar a un aventón.
Lo que pasa es que nosotros no utilizamos aventón el término.
Aventón como mexicano.
Que así como... Que
si todo mi público mexicano que se acaba de conectar en su momento, él me está dando un aventón. Al estudio de grabación. Entonces, yo en paralelo viví una realidad de maternidad paralela a la tuya, que está, o sea, yo en ese momento ni sabía que Clara estaba pasando por esa situación de vómitos,
sí,
porque
tremendo.
Además, uno, los niños se enferman a cada rato, vamos a estar claros. Eso es virus, tras virus, tras virus, tras virus, pero
cuando tú me dices vómito, es como... no, pero aparte el vómito, perdón, esto si estás comiendo y almorzando, hoy vamos a hablar de vómito, bienvenida. No, de verdad, el vómito es una cosa que es entremezcla de... Qué asco lo que está pasando, pero sos mi hijo, pero te abrazo, me vomitas entera, pero te abrazo, estás vomitándome el edredón, me estás vomitando el colchón, me estás vomitando el sofá.
Bienvenidos a su podcast anticonceptivo de confianza.
Y
yo,
total, y vos estás tipo, no, bueno, a ver, bebé, no, pero te amo, pero mami, tranquilo. Y vos vas, o sea, sabés que toda esta situación cuando termine no va a terminar porque te vienen lavados y lavados de lavarropa con toda esa... cantidad de cosas llenas de...
Y la angustia, porque es que el vómito es...
Te puede deshidratar.
A diferencia de los mocos, pues, los mocos... La fiebre es otra cosa que es... Conchale, la fiebre también uno le tiene
fiebre
respeto,
alta,
¿verdad?
Fiebre alta cuando empezás a sentir que lo tocas y es una papa hirviendo.
No,
entonces...
se le baja, no se le baja con nada. A mí una vez me pasó con Bernardo que como que no se le bajó con... el ibuprofeno, el acetaminofén. ¿Sabes que a veces te piden alternar?
Para, esto es un redato por si vos recién sos mamá, reciente mamá. Si tu hijo le das, tiene más de 38 grados de fiebre, le das, ya sea acetaminofén, que no me sale nunca, eso que dijiste.
Acetaminofén.
Gracias, no me sale. Eso, o ibuprofeno, se lo diste, más de 38, y pasan 2 horas y al chico no le bajó.
Exacto.
Tu pediatra te autoriza que entre 2 y 3 horas, porque viste que dicen no le vuelvas a dar hasta las 6 horas. No, le alternás con ibuprofeno.
Pero me pasó que yo estaba alternando con acetaminofén y diclofenac, que es como un sustituto de ibuprofeno en algunos casos.
¿En serio? Pero el diclofenac es fuertísimo en Argentina.
Bueno.
¿En Venezuela no?
Sí. O sea, a mí me parece todo lo que no sea acetaminofén me parece fuerte. Ibuprofeno es fuerte también.
Ah, no sabía.
Es más fuerte.
Es más fuerte.
Sí. Por eso el ibuprofeno es para fiebres más altas. Acetaminofén es como más 38.
Bueno, pero cuando el chiquito... Yo tuve el episodio con Vicente que el chiquito se le pongan los labios oscuritos por el exceso de temperatura, ¿eh? Ah, y ahí bueno. Te importa todo, nada. Lo metí al agua. También es una manera de bajar de manera natural. Y ojo, ojo que esto es muy importante también, otro dato. Para vos que sos mami, nunca con un chico con mucha fiebre meterlo en el agua fría, ¿eh? Porque le podés causar una convulsión.
Sí,
el agua tiene que estar tibia.
Tibiecita.
¿Eh? Pero no, así no le va a bajar. Sí le va a bajar porque sigue siendo más fría que la temperatura. Más allá de los consejos útiles.
Ah, no, pero el cuento era que el diclofenac le bajó tanto la temperatura que se le bajó de más.
No.
Entonces... tenía como... cuando se te baja la tensión.
Ay, no.
Fue horrible. O sea, el bebé pálido. Yo temblando de los nervios. Como que... o sea, la doctora... tráemelo para el consultorio. Ahí mismo se le quitó.
Pero fue un instante
pero
que
fue
vos...
un momento que... o sea, no sabes la desesperación que a mí me dio. Es que de verdad, uno pasa por unas vainas.
Eso. Vamos a conectar un segundito. Vamos a respirar. Porque lo que te queremos comunicar no es acelerado. Es qué difícil que es a veces ser mamá. Y hace poquito una maldurmiente me escribió y me dijo, a veces yo siento que no nací para esto y que no, y me contó un detalle que no voy a compartir porque, bueno, su hijita tiene una condición y entonces es mucho más duro. Y la verdad que hoy te quiero abrazar, y ya saben cómo soy. Es rudo porque a veces en la maternidad, y esto sí lo hablamos en este viaje, cómo a veces el trabajo y ser mamá se ponen en una especie de paralelo y a donde tenemos que elegir. Y es re injusto que una tenga que elegir. Porque no es que uno valora más una cosa o la otra.
Y qué injusto que uno se tenga que decir a sí mismo, no está haciendo nada malo.
Exacto, cuando priorizás como hoy que yo estoy acá priorizando mi trabajo.
O que yo me vine 5 o 6 días a Miami a trabajar con Clara y que no... y es sentir que no estoy ahí. Ellos están enfermos allá en Caracas.
Porque ya sabes, por Dios.
O sea, nosotros estamos a 5 minutos de tu casa, pero los míos están muy lejos en este momento. Están con su papá, que sí.
Que es muy importante que aparte
pero uno entra como en una culpa muy fuerte. Y es como, toda la maternidad es eso. Es lidiar con, quiero hacer esto, tengo que lidiar con la culpa, tengo que estar ahí, y está, ahorita no puedo estar, pero quiero estar, pero nunca estás y qué...
Pero, y que, no, o sea, claro, la sensación de que siempre estás en un paralelo es que es muy arrecho cómo nos exigimos. O sea, es muy, muy arrecho ya. Ella, es que no hay otra palabra para eso. A mí me encanta decir arrecho, porque venezolano. Es como, no, es muy fuerte, no. Es muy arrecho por momentos porque, ay, es difícil. Es difícil. Hoy a la mañana yo estaba con Rocco que no paraba de vomitar, pensando que esta grabación, si la cancelamos, no la podemos reprogramar porque mañana Mirna se vuelve a Venezuela. Sí, sí. Y entonces era, ¿qué hago? Y otra cosa que es difícil es ser inmigrante. En estos momentos, mi marido está de viaje, por eso no tengo la posibilidad de llamar. Entonces empezás a llamar a gente. Porque empecé a llamar primero a la ex niñera de Rocco, que recién fue mamá hace poquito, y ella me dijo, me encantaría, pero yo estoy cuidando a mi bebé. O sea, ahora estoy cuidando a mi bebé. Llamé a otra señora a la que le tengo confianza y me dijo, estoy en Costa Rica de viaje con mi familia. Llamé a dos amigas mías, una estaba del otro lado de Miami, la otra estaba resolviendo cosas laborales, porque bueno, porque tiene su día. Y ahí sí falta la familia. Y yo creo que los inmigrantes del otro lado me van a entender.
Sí.
Falta el afecto incondicional. Bueno, ya está, abrí la canilla.
Sí, sí,
falta, sí. Me falta mi hermana, ponele, a quien hubiese llamado, o una amiga incondicional. Las amigas incondicionales que dejan todo para ir a ayudarte, no hay muchas. Una de mis incondicionales, que es la madrina de Rocco, está en Caracas. Entonces sentís que estás un poco sola. La inmigración tiene eso, a veces uno se siente un poco solo. Y fue, hoy fue una mañana difícil. ¿Y por qué me permito esta emoción cuando yo me dedico a hacer reír? Porque a veces si no sienten, la gente que nos sigue o que me ve en las redes o lo que fuera, que yo no tengo los momentos este que estoy blanqueando, es demasiado.
Y porque las redes, vivimos en un mundo en el que todo es perfecto en las redes y que todo...
Pero de verdad.
Y que, ay, mira, cómo lo logran todo. A mí, coño, a mí a veces me escriben, que coño, Ale, tú haces que la maternidad parezca fácil, verga, creo que estoy haciendo algo mal. Porque la maternidad no es nada fácil y no, o sea, creo que voy a empezar a publicar más cosas de
desborde.
De vómitos y berrinches, ¿entiendes? Para que vean que no es tan fácil. Y eso, o sea, es lo que me encanta de este espacio, de este podcast, es justamente que siempre, muchachos, nosotros siempre le vamos a mostrar 100% la verdad de lo que está pasando, y hoy está pasando esto. Y yo hablando con Mirna en el camino decía, qué recho que yo acabo de vivir la realidad de mis amigos en paralelo, que son unos grados que se tienen que parar a las 6 de la mañana porque uno se tiene que ir a trabajar en un restaurante. Y mi amiga, la esposa, se tiene que quedar en la casa trabajando a distancia porque es un trabajo online, ok, pero con el bebé de casi 2 años en la casa, que ¿cómo coño hace para trabajar así? O sea,
eso de verdad hoy lo hablábamos y yo pienso todas las historias inmigrantes que hay del otro lado y tal vez vos, yo sé que hay muchas maldurmientes recientes mamás, porque nos hemos enterado en los boliches bailables de Patreon, que les vemos la cara, que vemos que están en el boliche bailable con una bebé y que viven del otro lado, viven en Seattle, viven en Houston, viven en un montón de lugares del mundo. Y ser inmigrante es realmente por momentos que se ponga peludo y echarle un cerro de vuelta, un cerro de bola, porque no hay otra expresión en Argentina, es ponerle todo. Y hoy Ale me contaba la historia de sus amigos. O sea, vos contá, ¿a qué hora se va a dormir tu amigo? ¿A qué hora se levanta? Por favor.
O sea, mira, imagínate este cuadro en el que mi amiga está resolviendo un pedo de trabajo heavy, hablando con su jefa. Entonces, el niñito, coño, va a tener 2 años. O sea, a esa edad, ustedes son como todo lo que dicen de los terribles 2 es verdad. Entonces, el niñito como agarrando todo, ¿sabes? Demandando.
Atención.
Pidiendo cosas. Ella agarró el balcón, se fue para el balcón. Y siguió hablando. Entonces yo me quedé con el niñito. Imagino que lo hizo porque sabía que yo estaba ahí.
Claro. Pero tal vez no. Porque yo he hecho, tipo, si hay pared de vidrio y yo puedo ver a mi hijo y ver que está bien, cierro puerta. Pero es una locura. Vos ves a tu chiquito del otro lado arrojando objetos o llorando, diciendo mamá, mamá. Y vos tipo, el email y el informe está bárbaro. Habría que chequear la parte donde dice...
una locura en paralelo.
Y adentro sos tensión, pero no querés perder el trabajo, pero estás cuidando a tu hijo y tenés que fingir esta cosa que digo que es la exigencia material. paterna de que hay que fingir que estamos bien y que lo tenemos controlado. No, loco. No, no lo tenemos controlado.
Qué bien que en nuestro trabajo podemos, ¿sabes? Contarlo todo y ya. Y este es mi, o sea, mi trabajo es contarle la verdad.
Hoy todo. Con mis jefes, que son ustedes, el público.
Exacto.
Podemos decir que esto es una locura.
Y entonces yo tratando de maquillarme porque iba a llegar tarde a la entrevista, que además ellos me iban a llevar mi amiga con el bebé, que era 5 minutos, pero...
Cuando, de repente los 5 minutos parecieron como...
Yo ahí como... Y llega el bebé con el cartón de huevos entero.
No.
Que sacó de la nevera.
No.
Yo pego un grito y que... ¡No, los huevos no! O sea, ya nada me imaginaba casa toda llena de huevos partidos, ¿sabes?
No, les encantan los huevos, a Rocco también, le encanta ver el huevo y de repente cuando vos entras a correr, que eso es una cosa que el otro día también lo hablábamos con unos amigos, que vos estabas, que es en el momento que el niño tiene un objeto que vos sabés que va a arrojar, entonces tenés que tomar una decisión, ¿corrés a agarrarlo? A veces decís no porque estoy más cerca de lo, estoy a una distancia más corta para que me tire el objeto y me lastime más. Entonces a veces decís preferible que lo tire a 2 metros. O decís tal vez si voy despacito o no me acerco, lo apoya. Bien. O no lo arroja y lo rompe. O sea, son como, o sea, decisiones límite.
Sí, 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 que estás como entre la vida y la muerte, ¿sabes? O sea, todo es como esa vibra, pues. Tú estás todo el tiempo en la vibra entre la vida y la muerte. Entonces es como... Y en la realidad que te estaba contando de esta familia, que en verdad son artistas los dos y tienen que los dos trabajar en trabajos que no les gusta, pero les da para vivir.
Claro, chicos.
Y que a la vez les consume el 80% del tiempo.
Es eso.
No pueden hacer más nada porque llegan a la casa agotados y entonces los pocos, o sea, y a dedicarle a la familia, a compartir con el hijo, a compartir con la esposa. Y entonces mi amigo que se tiene que parar a las 3 de la mañana, él se para, o sea, él duerme al hijo a las 9, se queda dormido con el hijo a las 9 y a las 3 de la mañana él se para porque son las únicas horas que él tiene para hacer algo creativo, de 3 a 5, de 3 a, no sé.
Ay, me mata.
Y
me
es una gente que historia. No duerme, que y además es una gente demasiado talentosa, que tú dices, pero, ¿qué hacen aquí?
Qué buena pregunta.
O sea, me provoca, y yo medio se los lancé, coño, y si se van de repente para otro país, pero te lanza un argumento implacable, que es, coño, todo lo que yo hice para sacar
para estar acá.
La residencia.
Sí, chicos.
Fueron años de trabajo. Ahora, para sacarme
y la mucho dinero también,
Y de dinero, claro. Y entonces ahora tienen los papeles y bueno, y esta es la vida que tienen.
Y que nos tocó ahora. Es que llega un momento donde vos realmente le has puesto mucho. Por momentos, en el último tiempo, vivir en Estados Unidos se me está haciendo difícil. Por varias razones.
También pasa Miami pasó a ser una ciudad carísima.
Demasiado cara. Demasiado cara, y entonces yo digo, yo estoy trabajando todo el tiempo para mantener un estilo de vida que la verdad que me da igual.
Exacto.
O sea, yo no soy una persona, nunca fui una persona que le importe o tener una casa de tal estilo. O sea, sí me gusta que sea una casa, un lugar, no tiene que ser casa, un departamento donde mis hijos, pero si tienen que compartir cuarto, yo compartí cuarto, chicos, en un momento éramos 4 hermanos durmiendo en el mismo cuarto y no me pasó nada.
Exacto.
Y, o sea, esas cosas, o el último modelo del auto, o el celular. No, a mí, gracias a Dios, mis problemas o mis esclavitudes no pasan por objetos materiales. Gracias a Dios, tengo otros temitas. Sí. Porque todos tenemos algún temita, no vaya usted a creer. Pero últimamente Miami se ha vuelto muy retador en el sentido de que realmente está extremadamente caro. Y yo me empecé a pensar... Y me siento y hablo con Sebastián y le digo, che, mi amor, ¿qué onda? O sea, dan ganas de que, obviamente, que la Argentina repunte o que tengamos... Porque digo, ¿qué ganas? Y entonces mi marido me dice eso. Vos te das cuenta que en estos 8 años todo lo que hemos hecho económicamente, a nivel esfuerzo, a nivel todo, para irnos ahora... Bueno, ahí lo pensamos. Yo digo, a veces se puede recalcular,
Mira, nunca... O sea, cada realidad, o sea, cada quien... Es una decisión muy personal. ¿Sabes? No. O sea, sus razones tendrán para darle tanto peso a eso y bueno, verán que eventualmente lo podrán conseguir acá, porque es que a lo mejor esa sensación de que estoy a esto.
Sí.
Eso lo habla con el puño.
Estoy a esto. Y no. Si aguanto, porque viste que aparte todo el tiempo en las redes sociales aparece este video motivacional que dice el éxito o lograrlo está detrás de como el último fracaso. Y es como, bueno, pero... Que me mande una señal el universo.
Pues, bueno, se puede saber cuándo es ese último fracaso, como para saber cuántas veces tengo que fracasar para lograrlo. O sea, porque ajá, es tan relativo. Y en verdad, cada camino es tan distinto, cada realidad es tan distinta que, mira, es verdad, a lo mejor les toca aguantar un rato acá, pero también es verdad que si toman la decisión de irse, no pasa nada.
No pasa nada, no fracasar. Eso también, Che, pero estuve 8 años. No, y al final decidí volver o a Venezuela o a Argentina. No pasa nada. Uno puede recalcular. Sí. Y tampoco es verdad que eso es. Bueno, si es dinero perdido, no pasa nada. Yo prefiero perder plata y dinero a perder años de felicidad.
Eso.
Porque coño, eso no vuelve. Eso no vuelve.
Coño, que la felicidad, que también es relativa, es verdad, pero coño, que tú estés en un estado de. Pero que no te cueste tanto cada cosa. O sea, que esa es la vibra. Que, o sea, coño, no hay armonía en general si tú estás. Todo el mundo está agotado. Si no estás haciendo en verdad lo que quieres hacer. Si. O sea, ojo, como te digo, o sea, a lo mejor encuentras cosas que te hacen el balance. Y bueno, sí, tienes una casa linda, no sé.
No, pero no hay nada. Bueno, a ver.
No sé.
Es difícil, creo yo, y laburar de algo. Primero, laburar de algo que te guste. Y eso, sí. Y eso, que eso te dé plata. Y que eso te dé lo que necesitas para criar a tus hijos y para tener una vida cómoda. Y que eso no te quite toda la energía. Porque, por ejemplo, yo voy a decir, porque también blanqueando situaciones, nuestro laburo, las dos decimos todo el tiempo lo afortunadas que somos. Porque podemos trabajar de lo que nos gusta. Sí. Pero hay momentos en nuestra profesión que son mega estresantes.
Claro.
Y que te quitan un montón de tiempo. Entonces, a veces yo estoy en casa, pero estoy estresada con el lanzamiento de tal gira o cómo vamos a hacer esto.
Y
o
que
cómo,
son trabajos que dependen mucho de uno.
De uno.
O sea, que uno esté creando, que uno esté...
O difundiendo, porque a veces me pasa que es que digo, no conté que hace cuántos días que no digo que vamos para Bogotá, o que vamos para Santiago, o que vamos para Argentina, o que ahora tenemos Caracas, porque ¡Eva! Unas locas, viste, que pasan del llanto del...
Pero es verdad, abrimos Caracas, nos vamos a Bogotá, Chile, Argentina, por cierto. Todo. Coño,
hay poco choquete. Argentina. O sea, todo tenemos bien, que contar.
Las ciudades,
no,
las amamos.
Pero
Argentina. Pero lo que está pasando con Argentina, yo sé que es tu ciudad, Mirny, Buenos Aires. Pero, y yo tengo un amor particular con Argentina, por lo que ya todos saben, pero que ese recibimiento sea así, o sea, que la respuesta fue...
Nosotros lanzamos la fecha y se empezaron a vender muchas entradas, chicos, muchas.
Sí.
Y ya vamos, la sala ya se está llenando a un nivel y todavía falta.
Es una sala gigante, o sea.
Es una sala muy, muy grande y ya estamos, sabemos, tenemos la confianza, no quiero decir nada, pero estoy casi segura que esa sala va a estar a reventar para el 26 de abril.
Sí.
Y no es... A ver... No, esto lo digo en serio. No es que uno dice, necesitamos que esté a reventar si no hacemos la función. O sea,
no.
Pero es lindo que tengan ganas de venir a ver el show. Y eso tiene que ver. Es
sobre
saber
todo,
que tenés ganas y
sí,
que vas
y sobre
a...
Sobre todo que para uno como artista siempre es una remadera. El peo de vender los tickets, vale, pero
¡ay,
siempre!
Sí.
Entonces sí, es verdad. Ahorita vamos a sitios más grandes.
Ahora apostamos.
Pero igual cuesta más llevar a más gente, claro. Más gente. Entonces, uno está todo el día. Cuando uno lanza una fecha, uno está todo el día en una locura con las historias.
Y acuérdense.
Y bueno, es una demencia, ¿entiendes? Como
y acordate
vayan.
Y avisale a tus amigos. Y no sé qué son, porque a mí me ha pasado, y es lo que siempre cuento, que uno hace todo ese esfuerzo, pero me ha pasado literal irme. En Santiago me pasó la última vez, que por suerte me fue súper bien y se agotó la función, pero de salir de Santiago y que al otro día alguien me diga, ¿y cuándo Santiago? Y tipo, ayer.
Es un clásico.
Estuve ayer. Entonces uno frente a ese miedo está así. Y por otro lado decís, pero no puedo estar todo el tiempo hablando de las ciudades porque hay gente que no vive en esas cuatro ciudades y se va a ladillar.
Entonces tienes que balancear con el contenido divertido para el resto del mundo. Entonces uno está todo el día en una locura. Y además, bueno, todo lo que les acabamos de contar al comienzo de este episodio tan hermoso de la realidad de ser mamá y ser comediante a la vez.
Y aparte, contale a la gente, pará, antes de que le cuente, yo voy a hacer algo en vivo porque se me cayó un aro que le di hoy mucho traqueteo entre que alzaba roco y todo y me voy a poner otro aro y vos vas a sostener el aire un segundo para que yo me cambie los aros.
Okay.
Pero quiero que compartamos algo, sostén el aire cuando me voy.
Ah, ok. Ok, entonces, bueno, es muy difícil, muchachos, de verdad. O sea, lo que nosotros... Entonces ya que yo estoy llorando, y dije, ¿qué te pasó? Bueno, ¿pasó? Que me abrí demasiado.
Ah, acá estoy. No, que el otro día, cuando viniste, hablamos de esto, de qué difícil también, porque nosotros ahora vamos a encarar una gira y vamos a viajar mucho, chicas. Y chicos, escuchen bien que la moda femenina se divide entre sí, eso era lo que se cantaba antes, no importa.
Bueno, entonces, claro, cuando eres mamá es un tema porque, por ejemplo, ahorita que estuve estos días acá, que mis hijos están los dos con gripe, nada grave, pero bueno, Bernardo fue para el colegio un día y me escribe la maestra a mí. Claro, uno es como el nexo constante.
Constante con el colegio.
Con el mundo de los hijos. Entonces me escribe la maestra y que mira, este Bernardo tiene los ojitos enfermos.
Y venía
a buscar. ¿Será que lo pueden venir a buscar? Y yo, y que...
Yo no puedo.
Sí, claro que sí. Ay, qué raro, bueno, no sé qué. Entonces le escribo a Jorge y que sí. Mira... Que además el pobre está de Uber, porque uno cuando es papá, uno es Uber.
Obvio.
Ese es el otro, el trabajo paralelo de llevar los hijos y traerlos para todos lados.
Pero no te pagan nada, ¿no? No, ese no, es obvio. Un trabajo de honor.
Sí, uno no como se puede todo. Quejar ni nada.
Escúchame.
Y entonces Jorge, que acaba de volver a la casa, le digo, mira, ¿será que puedes buscar a Bernie? Porque, bueno, parece que tiene los ojos enfermos. Puede ser conjuntivitis.
Puede ser.
Puede ser, se lo puede contagiar a los demás niños, entonces el pobre... Ojo. En ese momento como que la maestra en verdad fue cero alarmista, fue mira, bueno, ya se los lavé, pero está ahí todavía, entonces le digo a Jorge, me estoy sentando un desayuno de trabajo.
Ay, pobre
Jorge. Y yo le dije, bueno, desayuna, no creo que sea tan claro, grave, o sea, ya está el... ya. Ya está ya, una hora no va a hacer mucha
cafecito,
diferencia.
Pedí el cafecito.
Pero, ¿sabes cómo es Jorge? Soy papá payaso, de una.
No.
No, el minuto siguiente ya estoy yendo a buscarlo. O sea,
no, Jorge, no es necesario. No es necesario ese nivel de exigencia, Jorge. Jorge es mamá también en un
Jorge
punto.
Mamá tiene, también.
Jorge tiene una exigencia de mamá.
Total. Y bueno, ojo, o sea, es como que, no, lo toca buscar. A lo mejor se siente mal, a lo mejor, y le entra una locura y lo
y
fue
se
a buscar.
Fue. Y lo bueno, fue a buscar,
sí. Y entonces uno queda al lado como que, coño, qué mala madre.
Nunca mala
yo
madre.
Yo le iba a dejar un ratico ahí tranquilo.
No, nunca mala madre, Mirny.
No.
Pero en realidad creo que primero yo quería hacer catarsis, ¿no? No le íbamos a dar un sentido profundo a todas las cosas. Yo quería hacer catarsis porque tenía ahí una angustia latente y yo, gracias a Dios este podcast me permite hacer lo que quiero, chicos. Amo. Y comunicarlo porque siento que del otro lado hay días que ustedes también dicen no puede pasar tanta cosa junta y uno se siente agobiada, cansada.
Sí.
Y una cosa que yo le decía a Ale el otro día que charlábamos de esto, de los viajes que se vienen, de que ahora Ale se fue. Pero que ahora yo venía de viajar a Houston, venía de un viaje a Argentina muy importante para mí, que fue el de las cenizas de mi mamá y del retiro que hice. Y entonces yo decía, lo arrecho y lo difícil de la maternidad es que en paralelo que vos sos mamá de esos seres hermosos, criaturitas del Señor, y que estás acompañando sus pequeños primeros pasos en la vida, también tenés vos tu vida, tus rollos, tus angustias, tus cosas que no te salen, tus cosas que querés hacer. Y entonces a veces es, sí, soy mamá, pero también estoy viviendo mis 38 años, mis 40 años. Yo
claro,
no tengo 38.
Y que es necesario. Claro. Mis 26.
Los de 26 de Mirny.
Nosotras de 26, o sea, tenemos que vivir nuestra vida también. Y lo más difícil es hacerlo sin culpa. E intentar disfrutarlo. Porque si no, vas a estar haciendo lo que quieres hacer finalmente, como me ha pasado.
Sí.
Maltripeando porque...
Porque estoy con la...
O vas a estar con tus hijos maltripeando porque no estás haciendo lo que quieres hacer. Entonces ahí el trabajo es, cuando estás con tus hijos, bueno, intentar estar ahí. Yo sí creo que es importante estar presente para ellos y disfrutarlos y que ellos te sientan ahí. Y en el momento en el que tú estés en tu trabajo, lo que sea que quieras hacer que te llena, tratar de estar ahí también para disfrutarlo, porque es importante.
Ahora, si estás con ellos, pero estás un poquito ausente porque tenés un tema que te estresa y de repente, como me pasa a mí, estoy con los chicos a las 6 de la tarde, pero es el horario que más engagement hay en Instagram, entonces estoy publicando algo y entonces...
También me pasa.
Que entonces tu hijo te dice, mamá, soltá el teléfono. Y vos te sentís la peor madre del mundo porque decís, claro, yo no debería estar en el teléfono. ¿Sabés qué haces en ese momento? terminás de hacer lo que tenías que hacer, porque tal vez lo tenés que hacer, y no te das con un caño en la cabeza y decís, soy la peor del mundo. Te entendés, te abrazás, decís, hago lo mejor que puedo. Y cuando termines de hacer lo que tenés que hacer, sí soltás el teléfono. Exacto. Y conectás con el presente. Pero no te castigues, porque también es esa. Estás haciendo el laburo, castigándote por lo que no estás haciendo. Entonces, yo, si tuviera que decir algo, es, para ir redondeando, porque nos tenemos que ir, diría, hacemos lo que podemos, qué difícil que es. Y siempre cariño pa' una. Siempre para una y para la otra, para tu amiga que te llame desbordada, decirle está bien, hacemos lo que podemos. Mucho abrazo como cuando yo la abracé a Mirny porque descubrimos que en la garganta había otras cositas. Entonces, siempre abrazarte a vos y abrazar a la Mirny amiga que tengas al lado. Así terminamos este episodio.
Chao, los queremos. Sí. Suscríbete.
Ah, sí, suscríbete.
Y comenta.
Y vamos a Santiago, vamos a Buenos Aires.
Te va a pasar buenísimo, te lo juro. Esto es un podcast de humor, o sea, te vas a reír y tal.